Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Hace una semana fallece un gran amigo en un trágico accidente y hoy, pues bueno, venimos a cumplirle a la ciudadanía que votó por nosotros y ese derecho constitucional de venir a rendir protesta.
Lo que nosotros pedimos es que Antonio Enrique Tarín se presente primero ante las autoridades a aclarar las acusaciones sobre peculado que caen sobre de él y no que tome protesta, porque entonces simplemente estaría evitando que haya justicia.
Nos parece que una asamblea como esta, un congreso, no puede mancharse con una situación de esta naturaleza, si es que así se procede, en el sentido de darle protección a alguien.
El PRI en estos momentos ha tomado la determinación de retirar del orden del día la solicitud de toma de protesta del ciudadano Antonio Enrique Darín García.
Estamos preparando una estrategia jurídica.
Ahorita nos dirigimos a comer, si ustedes gustan, los invito, vamos ahí al restaurante.
Pero hay una orden de aprehensión ya contra usted.
Mira, me acaban a mí de notificar ese sentido. La verdad, yo no tenía conocimiento del mismo.
¿Tomó la cámara como una fortaleza
para
de la justicia?
Claro que no.
Entonces, ¿por qué permaneció?
Claro que no, porque estamos haciendo la estrategia jurídica. Con esto, pues bueno, me retiro yo a unas oficinas para seguir trabajando en mi defensa jurídica. Quiero agradecerles a ustedes todo esto. Decirles que yo entré por mi propio pie aquí a recinto a San Lázaro y me voy igual.
Mañana que conteste el gobierno del estado de Chihuahua, nos daremos cuenta de qué nos están acusando para hacer la defensa y buscaremos ese amparo que nos permita presentarnos ya con los argumentos para poder tomar protesta.
8:15 a.m. Le agradezco al diputado Javier Bolaños que me tome esta llamada telefónica. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Don Luis, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el público.
Oye, qué show ayer con Tarín, Antonio Enrique Tarín. ¿Por qué? Escuchábamos la entrevista, la pregunta de una reportera que le decía, oye, ¿usaste la cámara? ¿Usó la cámara como fortaleza? No, para nada, pero al final sí, él dice que es parte de una estrategia jurídica. Bueno, pues la estrategia jurídica fue justamente usar la cámara como fortaleza. ¿Qué nos puedes decir al respecto del tema? Tú fuiste presidente hace poquito, hoy día ya no lo eres, está Guadalupe Murguía ahí, pero les pidieron permiso las autoridades para detenerlo, podían hacer algo para que pues no terminara el show que vimos ayer. Cuéntanos, Javier.
Mira, efectivamente en la sesión pasada estaba inscrito en el orden del día la toma de protesta del diputado suplente de diputado Hermosillo, que desafortunadamente perdió la vida. Y pues bueno, todo esto digamos que llevaba cierta normalidad, mas sin embargo fuimos citados unos minutos antes de que iniciara la sesión para informarnos de que había llegado un comunicado donde se daba cuenta a la Cámara pues de que precisamente el señor Tarín tenía una orden de aprehensión girada por un juez, lo cual pues ya ponía en entredicho la viabilidad de que pudiera tomar protesta. Al final del día, con la ley en la mano, pues se decidió posponer este evento, y bueno, de ahí se vino todos estos sucesos que muy bien se han dado cuenta a la opinión pública a través de los medios de comunicación como el tuyo. Y lo que ocurrió, estimado Luis, es el hecho de que, bueno, primero decirte, el recinto legislativo, trátese de la Cámara de Diputados o de Senadores, son inviolables. Ninguna autoridad puede entrar ahí a ejecutar ningún procedimiento, mas sin embargo, para poder hacerlo, y así lo dice la ley y el reglamento, deben notificarlo a la presidencia de la Cámara, a la presidencia de la mesa directiva en este caso.
O tener una orden de cateo o de ingreso, ¿no?
Pero siempre debe ser a través de una petición a la presidencia de la mesa. No pueden entrar si no tienen la autorización expresa.
Oye, ahí hay una ventana de oportunidad quizá en la modificación de la legislación, porque al final sí termina siendo una fortaleza. Ya pasó otra vez, ¿te acuerdas cuando Godoy pasó algo similar, hombre? Ahora tienes aquí a Antonio Enrique Tarín y pasó igual, lo mismo. No lo detenían porque estaba adentro y decía no puedes entrar aquí, y él estaba esperando que le dieran el amparo. O sea, una burla al final, Javier, una burla para la institución, y que pues si de por sí los índices de credibilidad están como están con este tipo de cosas que te cuento.
Eso fue definitivamente un hecho muy lamentable. En el caso del diputado Godoy, ajá, ahí lo que ocurrió fue que cuando se solicitó el acceso a la Cámara, cosa que se permitió, pues ya contaba con el amparo. Uh-huh. Ya no se pudo ejecutar la orden. Una cosa similar sucedió aquí, con la diferencia pues de que en ningún momento se solicitó el que se permitiera el acceso de la autoridad para ejecutar la orden de aprehensión que tenían en la mano. En todo momento se dijo que se estaba a la espera de obtenerse un amparo para poder salir de nuestras instalaciones. Y pues bueno, hoy la circunstancia que tenemos pues es de que afortunadamente el señor Tarín está enfrentando las imputaciones que se le están haciendo. Y yo lo que digo, don Luis, es que este es un momento muy, muy adecuado,
¿sí?,
para revisar el tema del fuero. El fuero es un asunto que ya es anacrónico, que no tiene razón de ser. El fuero concebido como una protección, en este caso específico, de los legisladores para que no sean detenidos por lo que dicen o lo que opinan o el trabajo legislativo que desarrollan. Pero pues yo no sé en qué momento se torció de tal manera que se ha convertido en un manto de impunidad. El fuero se debe y se puede retirar. Nosotros, por ejemplo, pues se trata de un caso práctico en Morelos. En Morelos ya nadie tiene fuero, logramos hacer que se despojara del fuero a quienes estaban amparados bajo la constitución local. Y pues bueno, en el ámbito federal yo escucho muchos discursos, escucho muchos posicionamientos, señalamientos que pues evidentemente cuestionan el que el fuero siga estando vigente, pero pues al final del día los esfuerzos siempre se topan con obstáculos que parecen infranqueables. El último, que avanzó mucho y que llegó inclusive a la Cámara de Senadores, donde el debate se centró en si se debía retirar o no el fuero al presidente de la República, al final del día ahí se quedó y ya no avanzó. Ojalá y esto que ocurrió, que como tú bien lo dices, metió a la Cámara de los Diputados en una situación difícil, lamentable, pues ojalá lo tomemos como un aliciente, como un acicate, si se quiere decir así, pues para que ya debatamos el tema del fuero y,
claro,
y lo despojemos.
A ver, dime algo.
Hay muchos legisladores que buscan ese espacio simple, sí, y sencillamente para protegerse.
Sí, para que, de la acción de la justicia, no te pase absolutamente nada, tienes fuero, no te tocan, etcétera. Pero,
exacto,
a ver, también hay un tema en donde hemos tratado aquí en este espacio de no irnos a lo políticamente fácil o al comentario o a la propuesta sencilla, ¿no? A la que sirve para los spots. A ver, lo platicábamos hace poco con el panel, con algún colega tuyo, algún diputado también allá, cuando proponían, vamos a eliminar el Senado. Híjole, es tan inviable dentro del sistema que tenemos, hay muchas cosas que ahí están, entonces eso lo platicamos y decíamos como que suena más a propuesta electorera. Déjame preguntarte algo, Javier. El fuero tiene una razón ya en estos momentos obviamente anacrónica,
sí,
pero si analizamos la mayor parte de los países tiene una especie de fuero. No quiere decir que no te metan a la cárcel. Por ejemplo, en Gran Bretaña, si no me equivoco, el fuero es nada más cuando están en periodo, no siempre. En cuanto se termina un periodo ya van, o sea, si ya en el extraordinario no tienen fuero, pues, o sea, nada más en los periodos ordinarios. Es decir, solamente lo tienen por unos meses. ¿Por qué hago esto? Y siendo como un tanto abogado del diablo, vamos a suponer que llega un presidente dictador, un presidente autoritario, y que de pronto comienza a buscar órdenes de aprehensión como loco a los diputados que no les convenga y los mete al bote. ¿Qué será la idea original del fuero? Nada más que aquí pues, se pasaron de lanza. ¿No valdría la pena debatirlo desde este punto, digamos, más racional, más diciendo, ok, vamos a darlo, pero solamente en ciertos momentos, o protegiendo de ciertas cosas, o no aplicable para tales cosas? No sé, es algo que nos molesta mucho como sociedad, y lo fácil como sociedad, te lo digo, la opción fácil, la opción que da más puntos, es decir, quítense el fuero. Pero también lo cierto es que el fuero tiene una razón de ser, y que en la mayor parte de los países del planeta hay una especie de fuero.
Sí, y lo dices muy, muy bien. Eso es un poco comparable con la propuesta de eliminemos a todos los pluris y reduzcamos, sí, a la mitad a todos los legisladores.
Y luego no vas a tener representatividad de minorías, por ejemplo.
Exactamente. Y en este caso específico del fuero, una de las propuestas que presentamos precisamente tomaba ese criterio. Lo que nosotros decíamos es, bueno, el fuero permanecerá, pero lo que no va a hacer es impedir que los procesos avancen. Es decir, no te pueden aprehender y únicamente esta orden de aprehensión causará efecto cuando ya concluya todo el procedimiento de un juicio penal, todas las partes y todas las etapas que esto conlleva. El fuero, por ejemplo, en la propuesta que decíamos nosotros, en el caso de un delito que pudiera significarse como una estrategia de persecución política, pues te protege de ser aprehendido y te da tiempo de que te puedas defender, pero la acción de la justicia no se detiene, sigue avanzando. El fuero no aplicaría en el caso de que se cometiera un delito en flagrancia, es decir, que alguna persona conduciendo, no sé, en estado de ebriedad, atropello, mate a algún individuo o que asesine a alguna persona, bueno, en esos casos el fuero no tiene nada que...
Sí, no tiene por qué estar ahí.
exactamente, y de inmediato se ejercería la acción penal. Es decir, son temas que ya se han debatido, que se han venido incluyendo, pero que, pues bueno, ojalá, insisto, esto que parece ser un tema de coyuntura, ojalá y sea un elemento que de fondo nos haga revisar las cosas y que actuemos de inmediato. Yo sí creo que el tema del fuero efectivamente es válido cuando se tienen actividades como la que desarrollan los legisladores, donde se emiten opiniones fuertes contra algunos gobernantes o algunos liderazgos con mucho poder, pero pues sí, es algo que nadie puede negar es de que se ha prostituido su uso, y que pues desafortunadamente sí se ve como una puerta de acceso para que la impunidad proteja los actos delictivos que se han venido cometiendo. Yo sí creo que tenemos que tratar el tema, y como tú muy bien lo dices, y lo suscribo, sin caer en el populismo, revisemos qué es lo que está pasando. Y en este caso específico que me preguntabas del señor Tarín, seguiremos actuando con la ley en la mano. Así pues, lo hemos hecho, y así lo vamos a seguir haciendo.
Que ya ahorita ya es un asunto del Poder Judicial, o sea, ya ustedes ya les va y les viene, ¿no?
Exactamente, es un asunto del Poder Judicial, desde donde nunca debió haber salido. Reconozco que pues, el señor Tarín ejerció lo que su derecho convenía, y bueno, para poder estar en las mejores condiciones enfrentando la ley, ¿no? Pero pues aquí
en mejores condiciones es en libertad.
Legislativo es un problema muy difícil.
En mejores condiciones es en libertad, y pues desgraciadamente sí los terminan utilizando ahí como fortaleza. Gracias, Javier Bolaños, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto.
Gracias. Así el tema, así tenemos este asunto, tenemos el otro asunto de un